Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes, 30 de agosto. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos muchos saludos, muchas consultas, muchos mensajitos, muchos deseos de que este programa salga muy lindo porque es un temazo, así me lo ponían y sí, saben que el objetivo de este programa es poder tomar de la ciencia algunas actualizaciones y llevarlo al campo y para ponerlo día a día en práctica, para que todo lo que aprendamos les sirva también a ustedes. El tema que hoy nos convoca es la epigenética, es un campo científico que crece día a día y se encarga de activar o desactivar algunos genes, y es más que importante, sobre todo en nosotros los especialistas en medicina reproductiva, que ponemos en práctica la genética, ¿sí? Que nos consultan por algunas enfermedades que no se quieren heredar. Pero, ¿qué es esto de la epigenética? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? ¿Y por qué podemos decir que la genética no nos hace víctimas y que nosotros, mediante conductas saludables y si el medio ambiente que nos rodea, podemos cambiar esa epigenética, ya sea para bien, ojo, pero también para mal? Así que hay que estar más que atentos. Bueno, para hablar sobre este tema he convocado a mi colega y amigo, el doctor Martín Rotella, que lo tengo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Martín?
Hola, Irene, ¿cómo estás? Buen día. Hola a toda la audiencia. Primero, bueno, agradecerte por esta invitación. Y realmente, como vos bien dijiste, es un tema apasionante. Es sin duda algo que está, ya hace un tiempo que se está hablando, pero ya desde el año 2015 es como que cada día se habla más del impacto que tiene la epigenética en el futuro de los niños y después en el futuro de las personas. Cómo ese ambiente puede condicionar cambios para el futuro de las personas. Así que va a ser un tema apasionante seguramente lo que vamos a hablar hoy y que a la gente les va a encantar. Gracias, bueno, por invitarme.
Al contrario, gracias por tu disposición de tiempo. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Gabriela Rodríguez, que nos recomendó en sus historias, y ya tengo un montón de mensajes. Y bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia que la propuesta de este tema surge como consecuencia del congreso que tuvimos la semana pasada en Controversias, donde estuvo excelente y hubieron montones de mesas de diálogo donde se debaten temas que son de mucho interés para nosotros los ginecólogos para aplicar en nuestra población, y uno de ellos era epigenética. Y nosotros, con tu coordinación, estuvimos preparándolo desde anterioridad y nos pusimos de acuerdo, cada uno tocar diferentes tópicos. Estuvimos con, obviamente, acompañados con el genetista Gabriel Ercoli, quien habló de esto de genética, esto de los genes, que obviamente hace unos años, cuando se descubrió el genoma humano, pensamos, wow, esto del genoma humano va a cambiar. Sin embargo, como muy bien decís, la epigenética que se impone, que va más allá de la genética, nos dice que tenemos que estar atentos, porque si bien podemos tener genes, ya sea que es lo que heredamos de nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, que nos pueden asustar, si nosotros tenemos hábitos y conductas saludables, y si eso es importantísimo para nosotros, que tenemos población, mujeres que se quieren embarazar, ¿sí? Entonces le tenemos que decir, si usted quiere tener un niño sano, por más que tenga antecedentes de cáncer de mama, antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión, si usted tiene un embarazo saludable, con una dieta saludable, con actividad física, esa herencia, esa información negativa, ese gen, puede ser que no se exprese. A ver, contémosles bien
Totalmente.
específicamente, claro, que lo que hablamos, todo lo que aprendimos, todo lo que compartimos en esa mesa de diálogo que me pareció riquísima, Martín.
Totalmente. Bueno, bien, como vos bien dijiste, la epigenética es eso, es una ciencia que estudia todos esos mecanismos que van a regular cómo se van a expresar los genes, pero que no van a modificar la secuencia de ADN. Y esto es lo que yo siempre le digo a las pacientes cuando me vienen a hacer alguna consulta por algún tratamiento de fertilidad. Todos nosotros somos genéticamente iguales, tenemos la misma cantidad de pares de base y la misma información genética. Pero de acuerdo a cómo los genes se expresen en cada uno de nosotros, es cómo nos vamos a manifestar después. Es decir, básicamente, una persona en un ambiente, en un vientre, que después vamos a tocar el tema de ovodonación también, pero una persona en un vientre y en un ambiente va a tener un tipo de expresión genética que va a determinar un montón de situaciones relacionadas a enfermedades a futuro, a conductas, a formas de ser. Y esa misma persona o ese mismo embrión, cuando hablemos un poquito más de fertilidad, en otro útero, en otro vientre o en otro ambiente, se va a expresar epigenéticamente de una forma totalmente diferente. Con lo cual, estas dos personas, por más de partir de un mismo origen genético, de un mismo origen cromosómico, al expresarse sus genes de formas diferentes, va a determinar que sean dos personas totalmente diferentes, con diferentes oportunidades y con diferentes posibilidades de tener diferentes tipos de enfermedades, aún partiendo de un mismo origen. Por eso esto que se viene, como vos bien dijiste, es fantástico, porque a partir de entender esto, cómo actúa la epigenética, podemos aplicar medidas de prevención para evitar, por ejemplo, enfermedades. Y no sé si te puedo, capaz que vos ya tenés pensado, pero te puedo contar algo que pasó en Holanda en la década del 45, 44, en la hambruna de
Sí,
Holanda.
claro.
Es muy interesante cómo se empieza a ver que el ambiente determina y condiciona muchas situaciones médicas para el futuro. En esa época, en la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un bloqueo por parte de Alemania sobre Holanda, empieza a haber carencia de alimentos y se llama la hambruna del invierno holandés. Todas esas mujeres, o muchas de esas mujeres, obviamente por restricción de alimentos, pérdida de peso y pérdida de masa grasa, dejaron de tener ciclos, que es lo que nosotros le llamamos las amenorreas por carencia o las amenorreas por anorexias nerviosas, por ejemplo, pero otras que lograron reproducirse, se vio que tuvieron mayor incidencia de nenes con restricciones de crecimiento. ¿Pero qué pasó? A partir de esa carencia de nutrientes y de alimentos, esos niños habían tenido mayor tendencia a restricciones de crecimiento, pero a su vez habían tenido un printing fetal, es decir, modificaciones epigenéticas de esos niños, que hicieron que cuando esos niños nacieron, en su desarrollo y en su edad adulta, tuvieron más tendencia a tener enfermedades, como diabetes tipo 2, como hipertensión, como trastornos nutricionales. Entonces, ahí es donde empiezan a ver cómo el ambiente había producido cambios a nivel de la epigenética de esos niños que llevó a que tengan enfermedades. Pero después viene algo más superador. Es que habían visto que esos cambios epigenéticos muchas veces pueden ser heredables, porque lo habían encontrado en la descendencia de esos niños que habían nacido en esa época. Es decir, 60 años después, muchos de estos cambios epigenéticos seguían todavía presentes. Es ahí donde se empieza a ver que algo hacía el ambiente sobre el futuro de estos niños y sobre el futuro de estas personas. Y después se ponen a estudiar. Entonces, bueno, si nos puede hacer este tipo de cambios que no son para bien, como vos bien dijiste, entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicar medidas de prevención o de terapéutica epigenética para tratar enfermedades? O como bien dijiste vos, para evitar que se exprese lo que uno tiene a veces genéticamente predispuesto.
Es muy interesante. O
Es
sea,
muy interesante.
Nos decía la semana pasada el doctor Gabriel Ercoli que esta herencia puede transmitirse hasta en tres generaciones.
Totalmente.
Estás hablando de los cambios. Y yo te invito a que compartamos ese mensaje esperanzador para nuestra población, ¿sí? En fertilidad. Perdón, no te presenté formalmente. El doctor
no,
Martín
por favor.
Rotella es médico, tocoginecólogo, especialista en medicina reproductiva y endocrinología ginecológica de la reproducción, y es médico del servicio en el Hospital Ramos Mejía. Y te decía, ese mensaje esperanzador para nuestra población, a la cual nosotros le tenemos que ofrecer como única posibilidad de lograr el embarazo la ovodonación, ya porque su reserva ovárica, digamos, está muy disminuida, entonces tiene que acudir a la donación de óvulos. Supongo que te ha pasado que viene la paciente y, no preparada con esa información, te pregunta: doctor, pero no va a tener mi genética, no va a ser mi hijo, lo voy a reconocer como mi hijo. Y es mucho el dolor, es ese duelo genético que tiene que procesar. Y acá está el mensaje esperanzador y el mensaje bueno para ellas de ovodonación, que nosotros le podemos decir que sí, que a través de la genética, este diálogo que se establece en la implantación, esa comunicación entre el endometrio, o sea, la capa interna de su útero, y el óvulo o el embrión que le transmitimos nosotros, que le transferimos, ya hay una comunicación y puede haber un cambio. ¿Te pasó de poder contarles esto, Martín?
Esto es para mí. A ver, yo empecé a estudiar y a profundizarme la epigenética a partir de esto que vos decís, Irene. Cuando empezamos allá haciendo medicina reproductiva y se empezaron a hacer tratamientos de ovodonación, a veces nos costaba un poquito por falta de un sustento científico de cómo le íbamos a explicar a las pacientes lo que vos nos estás diciendo ahora. El ambiente materno, el ambiente uterino, es capaz de inducir cambios sobre estos embriones que vamos a transferir, independientemente del origen cromosómico de las gametas. Pero como yo te digo, no teníamos un sustento científico, entonces se lo explicábamos. Pero ya en el año 2015, un grupo de trabajo en España, el Instituto Valenciano, junto a un grupo de trabajo de una empresa muy importante de genética, al ver que existían similitudes entre la mamá gestante de ovodonación con su hijo, empezaron a entender que verdaderamente el ambiente estaba haciendo algo. Ese útero estaba haciendo algo sobre la expresión de los genes de ese bebé, de ese niño, y empezaron a hacer estudios. ¿Y qué determinaron en el año 2015? Que se publicó un trabajo muy interesante. Que, como vos bien dijiste, Irene, hay una comunicación entre el endometrio y el embrión. Y yo se lo voy a explicar para que las pacientes del otro lado lo entiendan. Como ya dijimos, todos partimos de un mismo código genético. La cantidad de pares de bases en todos nosotros es exactamente igual. Varía del 0.1%, nada más, cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando llega ese embrión que tiene células pluripotenciales con el mismo código genético que tienen todos, llega al endometrio. El endometrio gestante empieza a secretar un líquido endometrial. Ese líquido endometrial, dentro de muchas cosas que tiene, como proteínas, glucosa, inmunoglobulinas, han encontrado en este trabajo que secreta unas vesículas que tienen fracciones de ADN, de ARN en realidad, de la mamá o del vientre gestante. Esas fracciones de ARN, esas vesículas, se internalizan adentro del embrión e inducen un cambio epigenético de ARN que salen de la mamá, que entran al embrión, hacen que el embrión empiece a sintetizar sustancias y proteínas y que cambie su actividad epigenética. Ahí se produce la primera comunicación entre el endometrio gestante y su embrión. Con lo cual eso le llaman ellos el llamado del embarazo. es ese endometrio que se abre y que permite que ese embrioncito se implante. Después, te van a empezar a producir un montón de cambios que va a llevar a hacer que cada embrión que se implanta sea diferente de acuerdo al medio. Por eso yo siempre les digo, cada embrión va a ser la expresión de todo el ambiente. Y ese ambiente o parte de ese ambiente va a ser tu vientre, tu útero. Entonces, poco podemos pensar que ese hijo no tiene algo tuyo, porque tiene muchísimo. De ella depende cómo se van a expresar después los genes y cómo va a ser ese niño. Sin contar la alimentación, la sangre, la inmunología, el amor y todo lo que después tiene que ver con llevar un embarazo adelante en su propio vientre.
Por supuesto, esa es una explicación, digamos, biomolecular para esta población muy interesante, más allá de todo lo que después le decimos que son esos 9 meses de transitar ese embarazo y de parirlo y de criarlo, ¿no? Por supuesto, porque también hablábamos de gestación solidaria o subrogación, que también puede haber un fenómeno epigenético, si bien no las situaciones son diferentes, pero ya la crianza, ese medio ambiente hace que una persona, un bebé nacido en un medio ambiente o en otro, va a ser diferente. Y a eso llamamos también epigenética, sino también es molecular. O sea que esto que estamos hablando es más que revelador para esta población. Es muy lindo escucharlo porque ese duelo genético es una de las trabas emocionales que a veces las bloquea a estas mujeres, esto de genética. Entonces, digamos, este mensaje es más que esperanzador. Y para nuestra población, ¿sí? Para nuestra población, que para estas madres que o estas mujeres que quieren ser madres, la importancia es recalquemos, Martín, de estos hábitos saludables. Si nosotros una dieta saludable, actividad física, el no fumar, la poca ingesta de alcohol, todo eso van a ser conductas saludables, medio ambiente saludable que van a actuar sobre ese embrión y que, ojo, este ambiente que se hereda para nuestro hijo va a ser heredado por 2 generaciones más.
Tal cual. Eso que dijiste recién es justamente lo que estuvimos charlando el otro día en la mesa que había publicado Barcelona Medicina Fetal, que hablaba de que cuanto más temprano sean los estímulos, cuanto más temprano sea el ambiente que produce esas modificaciones epigenéticas, más impacta. Por eso nosotros decimos en ovodonación, cuando transferimos un embrión que tiene esas células pluripotenciales, son mucho más factibles de ser modificadas epigenética por ese vientre gestante, por esa mamá, porque es muy temprano el estímulo entre la comunicación del endometrio con el embrión. Pero también sabemos, como bien dijiste, que un niño en un ambiente, por más que no haya sido gestado, como dijiste, también va a tener modificaciones epigenéticas por la casa donde va a desarrollarse. Y a su vez podemos actuar epigenéticamente también en los adultos, es lo que decís vos. Cambiando hábitos saludables, podemos hacer que muchas condiciones que tenía el adulto mejoren. Vos sabés que en base a esto, este artículo que publica Barcelona Medicina Fetal habla mucho del impacto del estrés y las dietas mediterráneas. Allá, a tope de gama, la dieta mediterránea en prevención. ¿Qué decían ellos? Habían visto que muchas mamás que tenían nenes con bajo peso para la edad gestacional o restricciones de crecimiento intrauterinos estaban muy relacionados con el aumento de peso o el sobrepeso. Entonces hicieron un estudio y empezaron a trabajar con dietas mediterráneas. Muchos pescados, muchas olivas, etcétera. ¿Y qué pudieron determinar? Es un trabajo muy pequeño, tiene su sesgo, pero es muy interesante. Ellos mismos dicen que falta mucho por saber, pero ya el trabajo algo nos dice. Y es que las mujeres o las mamás que habían tenido durante su embarazo hábitos saludables, nutrición saludable, esta nutrición que yo decía, que ellos decían, perdón, de la dieta mediterránea, y control del estrés, habían disminuido la incidencia de restricciones de crecimiento intrauterino. Entonces uno dice, bueno, está bien, bajamos la restricción, No, porque si volvemos para atrás, sabemos que los niños que nacen con restricción de crecimiento intrauterino y los bajos pesos tienen más riesgos a futuro de tener diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad y dislipemia. Entonces, ya trabajando sobre el embarazo, sobre ese ambiente gestante, podemos disminuir un montón de riesgo para ese niño en su edad adulta. Así que sin duda lo que vos decís, Irene, es importantísimo.
Y ahí a mí me gustaría hacer hincapié, porque también desde la biología están estudiando desde hace años qué pasa con esto, si bien vos mencionaste el estrés, también todas las los pensamientos y las creencias limitantes. Bruce Lipton, un biólogo, saca en 1965 saca un libro que se llama Biología de la Creencia, porque él empezó a trabajar esto de las células en diferentes campos según el medio ambiente, tenía diferente, las células se comportaba diferente. Entonces él, si bien vio que si estas células tenían mayor estrés o estaba en otro ambiente, lo relacionó con el cerebro.
Totalmente.
¿Sí? Con pensamientos. Y así fue un bestseller y empezaron a hablar sobre pensamientos diferentes actúan y modifican la estructura de la neurona.
Eso es fantástico. Eso. Lo que podemos lograr trabajando sobre un ambiente saludable y lo que podemos evitar si entendemos el ambiente saludable.
El otro día nos decía, ¿te acordás? El genetista Gabriel Ercoli, que estudiar, hacer algo nuevo, modifica
la capacidad intelectual.
Sí, la estructura neuronal. Entonces, vos fíjate como que no es que el mensaje para nuestra población, y esto ya vamos a ir terminando, nos faltan 2 minutos, el mensaje, ¿viste cómo pasa? El tiempo pasa muchísimo. Tengo acá, me están llegando un montón de preguntas, fuimos hablando de todo esto, ¿sí? Sí, me hablaban de ovodonación, de reprogramación, de imprinting, todo esto lo fuimos hablando. Entonces, el mensaje para nuestra población es que no somos víctimas de nuestra genética. Si tenemos antecedentes de herencia pesados de cáncer, de tumores, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, somos responsables y podemos hacerlo desde una consejería nosotros para nuestras pacientes y como adultos.
Totalmente.
¿Estás de acuerdo?
Pero 100% de acuerdo. Y además también dejar en esto que estamos hablando de la importancia del control metabólico previo al embarazo. Que las pacientes, cuando ya están programando, muchas de ellas, un embarazo, tomar conciencia de los hábitos saludables, nutrición, actividad física, evitar las sustancias tóxicas, porque no hay dosis tolerable, ni para el alcohol, ni para el tabaco. O sea, no hay, no, antes fumaba 10 y hoy que estoy embarazada fumo 2. No hay dosis tolerable. O sea, jamás se podría permitir ni siquiera un cigarrillo, porque eso, además de todo lo que hace el cigarrillo, ni qué hablar, induce un montón de cambios en ese niño a nivel epigenético. Con lo cual, hay situaciones que la mujer, antes de lograr, o la persona, perdón, antes de lograr un embarazo, o antes de buscar, debería, si se puede, corregir trastornos metabólicos y de esa forma tener un ambiente más saludable. Y el estrés, el manejo del estrés es fundamental durante el embarazo para evitar un montón de estas complicaciones que estamos hablando a futuro.
Bien, así es, bueno, así es. Nuestro mensaje es esperanzador. Esto de la epigenética nos, ojo, porque somos responsables del medio ambiente, el medio ambiente que le damos a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, y no estamos condicionados por nuestra genética, podemos cambiarla con hábitos saludables. Así que, ¿sí?
Totalmente.
Para... Acá me siguen, sí, por supuesto, me siguen hablando del imprinting fetal, sí, el imprinting fetal.
No sé si tenemos un minutito para hablar un poquito de eso.
Medio minuto.
Las pacientes que en el momento de lograr un embarazo tienen un ambiente, por ejemplo, algo muy conocido en el medio, como es el hiperandrogenismo, un síndrome de ovario poliquístico, ya se sabe que ese ambiente hiperandrogénico materno induce cambio a un printing genético, que es eso que vos decías, printing fetal, sobre células cerebrales y sobre células tecales del ovario, y esa niña o niño, cuando nace, habiéndose criado en ese ambiente hiperandrogénico con trastornos hiperglucémicos, metabólicos, etcétera, tiene más riesgo de tener restricciones de crecimiento, de tener obesidad infantil después de ese niño, de tener trastornos del desarrollo como pubertas de largas tempranas y de tener síndromes de ovario poliquístico en la edad reproductiva y de tener diabetes, diabetes tipo 2 e hipertensión en la edad adulta. Fíjense en que esa era la pregunta que te hacían. ¿Cómo el ambiente no apto o no ideal para llevar adelante un embarazo ha producido un montón de modificaciones epigenéticas en ese embrión, en ese feto, que después va a producir mayor riesgo de complicaciones a futuro? Pero ahí viene lo bueno, que es lo que vos decías. Si trabajamos sobre ese niño que ha nacido en un ambiente no ideal, por ese ambiente hiperandrogénico, con trastornos del perfil glucosa, de la glucemia, etc., pero si empieza a hacer buena nutrición ese niño, actividad física, y cambia su estilo de vida, cambia sus ambientes, puede evitar todas estas complicaciones en su edad adulta. Eso es lo que es la epigenética.
Ese es el mensaje para llevar a casa. Ese es el mensaje para llevar a casa para nuestra población. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Muy lindo, gracias.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.